Bueno, aparte de ser buena amiga, buena compañera, le apasiona la historia, es lo que tiene, que se ha entusiasmado escribiendo novela histórica, y aquí la tenemos con La Dueña, que es una historia épica que abarca las, vamos a decir, experiencias vividas por varias generaciones de una misma familia en la España del siglo XI. Marta Zúñiga, vamos a presentar a nuestra invitada.
Bueno, nuestra invitada, que es escritora, es periodista, licenciada en Ciencias de la Información para la Universidad Complutense de Madrid. Comienza su carrera periodística en la Gaceta del Norte. Fue corresponsal para la revista Época, luego pasó a ABC, donde trabajó 11 años. En la sección de Información Nacional, radio, televisión, bien dirigiendo, bien presentando, autora de biografías, libros de actualidad política y novelas. Destaca por su obra de corte histórico como Lo último que verán tus ojos o Las campanas de Santiago o La peregrina. Nadie ha novelado la Reconquista como ella, y lo hace con una saga familiar en la que novela 8 siglos de historia. Acaba de publicar en Plaza y Janés La Dueña, como has dicho, que narra ese momento de la historia a través de la relación entre una mujer y su nieto. Es un minucioso retrato de la España del siglo XI el que hace esta autora, resaltando el papel de la mujer en ese momento. Dice que siempre empieza a pensar la escritura en Asturias. Allí piensa sus novelas y luego las escribe en Madrid. Ella es Isabel San Sebastián.
Pero Isabel, lo primero, ¿cómo, eso digo yo, ¿cómo estás? Lo primero.
Muy bien, estoy feliz, fenomenal y encantada de estar aquí contigo, de verte, por decir, bueno, no, nos vimos hace poco en la presentación del libro en Pozuelo.
Claro, claro, ¿cómo no íbamos a estar allí en tu
pueblo? Pero
feliz
de estar aquí en tu estudio.
Encantada. Bueno, creo que por aquí tienes a mucha gente que te quiere, que te conoce, que en fin, he visto besos, abrazos
por
los pasillos.
Acabo de darle un pedazo de achuchón a Has, al director de esta casa, que es compañero y amigo mío desde los tiempos de ABC. Él era el cronista parlamentario y yo era corresponsal diplomática, y nos sentábamos mesa con mesa, vamos, silla con silla en la redacción, y somos amigos, pues han pasado 30 años más o menos.
Eso da para otro libro, yo creo. Tus experiencias da para otro libro. Isabel, cuéntanos ese siglo XI al que tú nos llevas. Por cierto, qué poco se va al siglo XI en la novela. Tú te has atrevido y era un siglo, realmente yo me alegro tanto de vivir en el 21, pero cuéntanos cómo era. Tú hablas de tenebroso, pero...
Pues fue un siglo muy complicado en España, vamos, en las dos Españas, en la España musulmana y en la cristiana. Y fíjate que se parece bastante al actual, ¿eh? Porque fue un siglo de fragmentación y de lucha fratricida entre cristianos, entre musulmanes, de cristianos con musulmanes, de musulmanes con cristianos. En fin, fue un siglo caracterizado por
la confrontación. Pero hoy somos lo que pasó allí, ¿no?
Efectivamente. Y hoy, bueno, hoy somos fruto, en cierta medida...
Fruto.
De la Reconquista, pero no de esa parte de la Reconquista, sino de la otra, del momento en el que la cristiandad se unió y avanzó para recuperar lo que se había perdido, ¿no? Pero hoy nos parecemos en el sentido de que ahora que tanto se habla de eso, ¿no?, de que se alimenta la confrontación, la crispación, bueno, pues es exactamente lo que pasó en el siglo XI, y eso llevó al descalabro de las taifas en el mundo musulmán, primero a la creación de un montón de taifas que acabaron sucumbiendo a la dominación cristiana, a tener que pagar parias para poder vivir, para poder sobrevivir, para comprar la protección de los cristianos, y dentro de la cristiandad a la lucha entre leoneses, navarros, castellanos, gallegos, aragoneses, en fin, a un momento de terrible lucha fratricida que evidentemente no le hizo ningún bien a nadie. Lo que dejó fue una altísima mortandad masculina, eso sí, y dio una oportunidad a las mujeres.
Fíjate, hablando de mujeres, porque siempre las novelas se han escrito en masculino, se han escrito bastante, sobre todo en estos periodos. Y tú, en cambio, te estás esforzando novela a novela en sacar a esas mujeres que han estado en el anonimato, ¿no?
Es que hay dos formas de hacer novela histórica. Una es novelar personajes históricos y la otra es utilizar personajes de ficción sobre una trama histórica, sobre una urdimbre histórica. Yo utilizo la segunda fórmula. ¿Por qué? Pues porque personajes históricos femeninos hay muy poquitos, hay poquísimos. Entonces, si quieres irte a un personaje femenino, el elenco es muy limitado. Yo prefiero ir avanzando en el tiempo, o sea, no, para novelar toda la Reconquista son 8 siglos, prefiero ir avanzando utilizando personajes de ficción y a través de esos personajes retratando el mapa de la península ibérica en ese momento a través de la aventura, de las aventuras que corren mis personajes de ficción, que siempre son femeninos.
Y ¿por me dicen, qué? ¿Por qué?
Pues eso. Pues mira, por 2 motivos. Primero, voy a ser sincera, porque yo soy mujer y a mí me resulta mucho más fácil meterme en el paño, en el cuerpo y en la mente y en el corazón de una mujer que de un hombre. Entonces esto, para ser auténtica escribiendo, para describir emociones auténticas y sensaciones auténticas, pues es más fácil hacerlo de una persona que se te parece más, ¿no? Y segundo, pues porque me parece que es una tarea necesaria la de rescatar del olvido a todas esas mujeres anónimas que estoy absolutamente segura de que no solo vivieron, sino que protagonizaron en gran medida ese tiempo que yo novelo, aunque no lograron traspasar la historia escrita, no lograron llegar a la crónica oficial, en gran medida porque los cronistas de esa época fueron todos clérigos, ¿no? Y los clérigos nunca se han caracterizado por su feminismo, ya, precisamente.
Desde luego. ¿Quién es? Porque has comentado en algunas entrevistas que también te he leído que Auriola de Lurat ahí tiene... hay mucho de ti, mucho de tu madre, sí, a lo mejor hasta de tu abuela.
No, de mi abuela no, porque mi abuela era un personaje, en fin, peculiar. A una no la conocí, que debía ser majísima, y la otra era un personaje un tanto peculiar. Así que yo creo que me esfuerzo tanto por ser buena abuela, porque precisamente la mía no fue exactamente ejemplar, que
no
se diga.
No fue de medalla, ¿no?
No, no fue de medalla, no. Pero mi madre sí que fue, la pobre no vivió mucho, pero mientras vivió sí fue una gran abuela de mis hijos, de sus nietos. Uh-huh. Y hay mucho de mi madre que era navarra, como Auriola de Lurat, que era una mujer imponente en lo físico, era alta, era fuerte, era rubia, tenía los ojos muy claros, era una mujer realmente muy imponente en lo físico. Tenía los pies grandes como Auriola y era una mujer de carácter como Auriola, que también se me parece a mí bastante.
Sí, hombre, sí, lo de carácter porque... ya diremos que sí, ¿verdad?
Sí, yo he heredado el mal genio, lo heredé de mi padre. Mi madre tenía carácter, pero tenía mucho buen genio. Yo los prontos, que cada vez tengo menos, por cierto, y con mis nietos ninguno, porque me derrito directamente.
No, como
le pasa a Auriola. Auriola aún tiene más genio con el nieto. Yo, con las mías, bien es verdad que son pequeñas todavía, pero me derrito. Soy incapaz de contrariarlas en nada. Pero sí, es un son todos mis personajes se inspiran o en mí o en personas que me son cercanas, ¿no? Yo no soy capaz de inventarme nada ex novo. No sé si tú puedes, por ejemplo.
No.
¿Tú eres? No, ¿verdad?
No, porque partimos del periodismo y, claro, y primero haces una investigación muy profunda en la que tú ya llevas inmersa mucho tiempo.
Sí, sí, yo ya me he mudado a vivir a la Edad Media.
Te has mudado.
Estoy allí, pero, como en mi casa.
¿Y cómo era esa Edad Media? O sea, ¿tú podrías vivir ahí en la Edad Media?
Me saltarían los antiinflamatorios, ¿verdad? Me faltaría el ibuprofeno para el dolor de articulaciones. Pero sí, yo creo que me adaptaría. Yo podría vivir en la Edad Media. A ver, era una época de enorme incomodidad. O sea, la vida era muy dura, tanto en la España cristiana como en la musulmana. Evidentemente fue un tiempo muy áspero, un tiempo muy peligroso, de mucha lucha, de mucha confrontación, y en la frontera, que es donde se sitúa mi novela, en la frontera del Duero, en la frontera entre la cristiandad y el mundo musulmán y el islam, muy azarosa y muy peligrosa, con constantes incursiones de uno u otro bando en el campo del otro para llevarse gente, sobre todo hacer cautivos y venderlos como esclavos. Ese era el máximo botín, y destrozarles los cultivos y robarles el ganado, etcétera, ¿no? Así que fue una época muy dura. Pero también es una época que desde el punto de vista literario resulta muy evocadora, porque es una época en la que hay muchísimo simbolismo. Todo lo que se hace tiene un gran significado simbólico, y eso para una escritora es muy bonito. Hay muchas intrigas palaciegas que recuerdan mucho a las actuales y para las cuales una periodista, para relatar las cuales una periodista está como yo, está preparada, porque estoy muy curtida en intrigas palaciegas y en traiciones y ese tipo de cosas. Y hoy me preguntaba alguien, ¿hay algún gobernante nuestro que te recuerde a algún personaje de tu novela? Y digo, pues mira, sí, aparece en la novela, en un momento dado, aparece Bellido Dolfos, el asesino del rey Sancho de Navarra, ¿no? Que lo mató el asesino Bellido Dolfos frente a las murallas de Zamora. Y oye, y es el del romancero del Cid. Dice cuatro traiciones ha hecho. Bellido Dolfo le llama hijo de Dolfos Bellidos, cuatro traiciones ha hecho y con estas eran cinco. Pues ¿a quién va a ser? A un señor que se sienta en la Moncloa. Hijo de Dolfos Bellido, cuatro traiciones ha hecho y con estas eran cinco. Pues ya vamos camino de emularlos.
Pues la obra está llena de descripciones que recrean la vida, que esto a mí me gusta muchísimo en las novelas, que no solamente uno relate, sino que te metas dentro de la vida de esas personas. Pero fíjate, a quien más está fascinada es Marta Zúñiga, sí, que la tienes ya como lectora para toda la vida, porque esto suele ocurrir, ¿no?
Bueno, a veces cuando tienes ese chispazo mágico que atrapas a un lector o una lectora, generalmente sí, ya lo tienes...
Ya para siempre.
Lo tienes para siempre.
Y a mí es que me encanta... Nada, es un honor y sobre todo que me encantaría saber alguna cosita más, no sé si... sabemos que piensa las novelas en Asturias, sí, que se las escribe en Madrid. No sé si tiene algún ritual o alguna manía a la hora de escribir. ¿Lo hace en soledad?
Sí,
¿En compañía,
siempre,
tal vez? No sé.
No, yo para escribir, como no soy muy lista, no soy muy inteligente, necesito trabajar mucho y en condiciones óptimas. Entonces necesito silencio, tranquilidad y soledad y mucha concentración. Yo no tengo esa suerte de inspirarme y como en las películas, ¿sabes? Que salen los escritores siempre con un portátil en cualquier sitio. Pues yo así no puedo. No,
bueno, necesito... ahora hablábamos de trenes. Mira, J.K. Rowling haciendo Harry Potter en un tren.
Pues mira, qué suerte, es mucho más lista que yo. Yo no puedo. Yo necesito concentración. Y necesito haber pensado mucho, haber madurado mucho lo que voy a escribir antes de sentarme a escribirlo. Tengo manía, sí. Por ejemplo, tengo la manía de utilizar cuadernitos para tomar notas antes de escribir o antes de pasar esas notas al ordenador. Yo soy muy de antigua escuela, de boli y de rotulador y de agenda y de agenda más una pequeñita y para tenerla a mano cuando se me ocurran cosas, ¿no?
¿Y se corrige mucho?
Muchísimo. Una vez que estoy escribiendo, muchísimo, muchísimo. Me corrijo una y otra vez. Y porque tengo plazo de entrega, si no, no entregaría nunca.
Nunca, ¿no? Nunca, siempre nunca. Harías una revisión y otra más.
Yo es que soy... Parece que no, aparento lo contrario, pero yo soy muy insegura. O sea, yo si entrego una novela, siempre pienso que podría haber quedado mucho mejor, que me han faltado esto, lo otro, y luego cuando la voy a sacar estoy aterrorizada de pensar si gustará, si no gustará, hasta que ya empieza a rodar un poco. No. Y mira que ya he escrito novelas, que son un montón, y muchas vendidas y todo lo que tú quieras, pero el come-come ese supongo que a ti te pasará lo mismo, porque somos de la misma generación y de la misma escuela. Así que supongo que...
Y empezamos juntitas, acuérdate.
Empezamos con Jesús Hermida.
Sí, y antes con Tico Medina. Claro.
Con el gran Tico, juntitas, sí. Estábamos en segundo de carrera.
Pues ya yo ni me acuerdo.
Segundo de carrera, yo creo que estábamos.
Oye, claro. Isabel, la Iglesia Católica... ¿Influyó para bien, para mal? Porque aquí parece que sale, en fin, hasta mal parada la mujer, hubo un retroceso, ¿no?
Bueno, a ver, con respecto, sin duda, a ver, las iglesias monoteístas, los cultos monoteístas en general, porque claro, si comparas la situación de la cristiandad con la del Islam, la mujer estaba mucho mejor que en el Islam, donde estaba directamente encerrada en su casa. Durante las taifas hubo un poquito más de libertad, pero vamos, en cuanto volvió el rigorismo de los almorávides fue aterrador. A ver, los cultos monoteístas son todos ellos muy misóginos. En cambio, las religiones precristianas que habían florecido en la cornisa cantábrica, en el norte de la península, eran religiones muy matriarcales, de diosas mujer, de diosas luna, de fertilidad, de cultos de la fertilidad, etcétera, etcétera, que eran muchísimo más femeninos o profemeninos. La mujer había tenido mucho poder.
Y tenía mucho poder, ¿no? Por lo que
sí,
cuentas.
Yo solo relato en la novela en la que más trato eso es Astur, que es una de mis favoritas, por cierto, la segunda novela que escribí. También en La Visigoda se habla de eso. Y en esta, porque claro, estamos en el siglo XI, esa hondísima raigambre, esa raíz de matriarcado no se evaporó de la noche a la mañana. Eso impregnó las culturas del norte de España. El Reino de León es todavía un reino muy septentrional. Y la reconquista se hizo bajando paulatinamente desde Asturias, desde el Reino de Asturias hacia abajo, y asentando población en los territorios que se iban reconquistando, asentando población que venía del norte, y sobre todo mujeres, porque los hombres estaban casi siempre luchando. Las que se quedaban en casa, las que asentaban a sus familias, las que educaban a sus hijos y a sus nietos, como hace Auriola, etcétera, etcétera, eran las mujeres. Y esas mujeres venían impregnadas de esas culturas. De modo que, por mucho que la Iglesia fuera misógina y que, a medida que fue pasando el tiempo, evidentemente fuera sometiendo a la mujer a la tutela del varón y anulándola de las crónicas oficiales, borrándola de la historia, esas mujeres yo creo que conservaron su poder, desde luego mientras duró la Reconquista, también por las atribuciones que tuvieron en base a esa hazaña, a esa epopeya que fue la Reconquista, ¿no? A esas abundantes viudeces, a esa guerra constante. Yo siempre comparo un poco, para que se entienda, con la hazaña de las colonas americanas, de las que hemos visto 100.000 películas, ¿no? Esas mujeres subidas en esas caravanas con sus niños y tal, que hacen frente a los indios, ellas solas, etcétera. Bueno, pues eso multiplicado por 1.000 fue la repoblación de la península durante la Reconquista, protagonizada en gran medida por mujeres. Mujeres borradas de la historia, pero que estaban ahí, que fueron indispensables para llevar a cabo. Y una de esas aventuras de una de esas mujeres es la que yo cuento en La Dueña.
Marta, yo sigo adentrándome en su lugar de trabajo, en su biblioteca. ¿Cuántos volúmenes hay?
Uf, muchos. Yo tengo dos bibliotecas. La más grande y la más importante está en Asturias, en mi casa de Asturias. Ahora acabo de hacer una obra abajo en el sótano, en gran medida para poder acomodar más libros. y en Madrid también. Pues debo tener como unos 8.000 libros, una cosa más o menos, 8.000 y pico. Sí.
Bueno,
heredé la biblioteca de mi padre y la he ido ampliando y ampliando y ampliando. Sí.
¿El último libro que ha leído?
El último libro que he leído es, porque estaba de vacaciones mentales, La desaparición de Stephanie Meyer. Pero debo decir que no me ha gustado mucho. Es un archi-bestseller, pero a mí la verdad es que no me ha encantado.
A veces ocurre, ¿no?, con los bestsellers.
Sí, exacto.
Oye, los caballeros no parecen tan caballeros.
Caballeros en el sentido que se da actualmente a la palabra caballero.
Bueno, había algunos que, en fin, parecía que eran todo menos ese concepto que uno tiene del caballero, ¿no?
Es que la caballería en el sentido trovadoresco del término vino más tarde, vino en el siglo XIII aproximadamente. En el siglo XI un caballero era un jinete, era un guerrero que tenía un caballo, lo cual era una posesión muy valiosa,
importante,
muy
claro.
Valiosa, porque eran carísimos los caballos. Los caballos caían en el campo de batalla, como los hombres, igual, a mansalva, y en consecuencia un caballo era un elemento de combate fundamental y carísimo. Y un caballero era sencillamente un guerrero que disponía de un caballo y que era capaz de soportar la armadura sobre el caballo y de cabalgar con 30 kilos de peso encima, con la armadura, y de manejar con la misma soltura la lanza, la espada, el hacha, lo que fuera, y sujetar el escudo con la otra mano. A mí me hace mucha gracia ahora en las series de televisión, estas pseudo-medievales, pseudo-medievales, son pseudo-medievales, los caballeros están con la armadura en todas partes. Están en los salones con la armadura, en los dormitorios con la armadura. Una armadura pesaba eso, 30 kilos. Era imposible, prácticamente imposible estar en pie con la armadura. La armadura solo se aguantaba a caballo o durante momentos de lucha brevísimas. Y un caballero era eso, o sea, no tenía el concepto de caballería trovadoresca y tal, eso vino más tarde. En aquella época, en el siglo XI, un caballero era un señor muy rudo, un guerrero que luchaba y que moría con mucha frecuencia. Pero vamos, eso no significa
que... Pero que se
no
podía ser caballero sin proceder de...
No. No, claro, no. Una de las cosas, una de los hechos diferenciales que caracterizan a España con respecto a otros países y que se debe precisamente a la Reconquista, fue el ascensor social inherente a la guerra, a la lucha. Si tú estabas dispuesto a instalarte en la frontera, a luchar por tu rey o por tu conde o por quien fuera, tu señor natural, y ya en un alarde conseguías hacerte con un caballo, o porque se lo capturaras a un enemigo, o porque lograras comprártelo de alguna forma, no diré cómo lo consigue mi protagonista, Ramiro, pero es una forma peculiar, pues si tú conseguías hacerte un caballo, tú podías llegar a ser un infante o un infanzón y llegar a hacerte incluso con tu propio feudo, no muy grande, pero con tu propio feudo, sin tener ningún tipo de nobleza de sangre, simplemente por tus hazañas guerreras. Y eso ocurrió durante todos los siglos de la Reconquista, a medida que fue avanzando la frontera y que fue necesario ir asentando población capaz de defender esa frontera, primero en el Duero, luego en el Tajo, luego en el Guadiana, etcétera. Fue bajando.
Hay que decir que la editorial Plaza y Janés ha hecho una edición muy bonita, con unas guardas preciosas, que te sale el mapa de España y vemos, pues, caray, cómo estaba dividido esta España, ¿no? Esta Hispania en el año 1054, ¿no? El reino de Taifas, y ahí estaba León y Castilla, Navarra, Aragón. Es un poco más. Los reinos de Taifas parecía que eran un poquito más.
Era más grande. Más grande había, ¿no? En esa época, en el siglo XI, todavía ocupaba mucho más espacio de la península el mundo musulmán que el cristiano. Aunque la mayor parte de la península estaba despoblada. Lo que estaba era vacía, despoblada. Había muy poca población. Porque había muy poca población en la península y porque era muy arriesgado instalarse.
Se nos ha ido, se nos ha ido el tiempo con Isabel San Sebastián y con la historia de La Dueña. Tienes que venir otro día, pero ahí queda la presentación oficial en Onda Madrid, y te deseo mucha suerte, amiga.
Muchas gracias, bonita.
Hasta siempre.